queremos tener una mirada un poco más positiva en nuestra conversación que comienza ahora con nuestro invitado Julio Nazar. Bienvenido, Julio, nuevamente a Santiago Adicto. Estuvimos conversando hace un par de meses y ya encontramos nuevamente la excusa para prolongar esa conversación que quedó como con varios temas pendientes, además.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Yo feliz de volver a hablar contigo, un placer. Y creo que siempre es bueno estarnos reencontrando para retomar tópicos que nos convocan la ciudad, la historia y el futuro de la ciudad.
Hay tanto tema de ciudad para conversar, absolutamente. Julio es arquitecto y magíster en proyecto urbano de la Pontificia Universidad Católica. Es académico investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte en la Universidad del Desarrollo. ¿Hace cuánto en la UDD, en la Universidad del Desarrollo?
Hace mucho tiempo.
¿Sí?
Hace ya unos 15 años.
¿Y esa facultad cuánto tiene a estas alturas? De repente uno se sorprende con ya las historias de algunas universidades privadas y sus facultades de arquitectura, por ejemplo.
Arquitectura en Santiago, porque piensa que la Universidad del Desarrollo nació en Concepción. Arquitectura en Santiago debe estar cumpliendo 20 años... No, ya los cumplió efectivamente 20 años hace uno o dos años atrás.
Mira,
así que
ya hay una historia larga e importante.
Tal cual.
En la UDD y en otras, por supuesto, universidades privadas que han hecho un tremendo aporte, en este caso desde el mundo de la arquitectura. Bueno, Julio es especialista en temas de conectividad urbana, de movilidad, de segregación social, de espacio público, de actividad física. La última vez que conversamos, esa conversación tuvo que ver con un viaje que hiciste de un par de meses, de hecho, en el verano, al Centro de Arquitectura de Washington, Alexandria Architecture Center, para hacer una serie de investigaciones urbanas centradas en el rol que puede cumplir el transporte público moderno para generar una red de subcentralidades en la periferia de grandes ciudades como la capital de Estados Unidos. Obviamente no vamos a hablar de eso de nuevo, pero puede vincularse a algunos de los temas que tenemos hoy día, por eso quería recordar el contexto de nuestra última conversación. Pero yo le pedí a Julio que nos trajera como un regalito, considerando que este fin de semana es el Día de los Patrimonios, y como arquitecto y urbanista hay una sensibilidad en general especial a un día como ese, a conocer espacios que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con la ciudad. Así que podemos partir con alguna recomendación, Julio Nazar, para este fin de semana.
Encantado, Rodrigo. A ver, cuando me hiciste la consulta, empecé a imaginar qué podría ser recomendable. Y yo personalmente tengo un barrio que a mí me agrada mucho y que me convoca mucho y que está en el sector sur de la comuna de Santiago y que es la combinación de dos mundos que coexisten muy cercanos, como es el barrio Huemul, junto con todo el barrio Franklin. Creo que la sinergia que se produce en esa zona es muy interesante, porque tú encuentras ahí en Huemul un barrio que fue el primer ejemplo del barrio obrero moderno en Chile.
Tal cual.
1914, Ricardo Larraín, su arquitecto, esta idea de hacer un barrio integrado con comercio, con biblioteca, con teatro, con liceo de educación para los obreros, pensando que era una condición atípica desde el punto de vista de la habitación más popular. Y contigo a eso tenemos todo lo que es nuestro Meatpacking District, nuestra versión reconvertida del barrio Matadero Franklin, que se ha ido reinventando a tropezones a veces, con muy buenas iniciativas a otros lados, en un lugar muy atractivo, muy rico, no solamente por el patrimonio eventualmente físico, sino que el patrimonio intangible de lo que es la vida popular transformada en una experiencia colectiva de vida y de apropiarse del espacio público. Creo que ahí hay un mundo que a mí me encanta y me atrae muchísimo, en particular por esa combinación de barrios que se dan en esa zona de Santiago.
Sí, el barrio Franklin, que cada vez tiene más espacios gastronómicos interesantes, más espacios culturales, galerías, literalmente,
tal
galerías
cual
de arte, exhibiciones de arte, el Mono González vendiendo sus propios grabados ahí en el Persa Víctor Manuel, o sea, y toda esa mezcla en el fondo de comercio, de gente que lleva sus cachivaches para el fin de semana, gente que toca música en las calles.
Por eso te digo, es un patrimonio.
Ahí se siente el pulso de la ciudad.
Totalmente,
Julio, ¿no?
Exactamente, esa vibra del pulso urbano que no está condicionada necesariamente por una arquitectura noble, maravillosa en algunos casos, pero no necesariamente esa arquitectura patrimonial, pues la arquitectura de la sociedad que le da vida a un barrio y que te entrega una experiencia de ciudad que creo que en los tiempos que estamos, post-pandémico, y con todas las necesidad de recuperar la vida de la calle y de la vida urbana, me parece que lugares como Barrio Franklin, sumado a Barrio Huemul, son una buena opción.
Están al
opción.
Lado, estamos están hablando al lado. De cuadras de distancia.
Totalmente, asequibles por lineal 2 del metro.
Exactamente, muy buen recorrido, averigüen además, aprovechen los que se interesan, qué es lo que va a estar pasando particularmente el fin de semana en el Persa Víctor Manuel, o qué va a estar pasando en la galería, no sé, 3.14. Hay un montón de espacios ahí para visitar. Es la recomendación entonces que nos hace Julio Nazar, nuestro invitado, para este fin de semana, que hay que salir de la casa. O sea, es una oportunidad maravillosa para conocer lugares que nos abren, para ir a lugares que te los muestran de otra manera. Realmente es una fiesta del patrimonio. De hecho, en la segunda parte del programa, Julio, vamos a conversar acerca de Marta Cruzcoque, que murió este fin de semana a los 99 años, y que es la creadora del Día del Patrimonio. Originalmente era un día, hoy día ya son dos, lo cual también es un avance. Tú estuviste posteando en una cuenta de Instagram que tienes especialmente para temas como de trabajo, que es JNM, o sea, son sus iniciales, ¿no es cierto? JNM-proyecto-urbano, respecto del proyecto Alameda Providencia, respecto de la Plaza Baquedano en particular, y es uno de los temas que nos interesa tocar contigo, porque es un tema tan importante, tan grande, que lo queremos mirar desde distintas visiones. Estuvimos conversando la semana pasada con el gobernador metropolitano Claudio Rego, evidentemente quien es el principal protagonista de alguna manera de este proyecto, porque es quien lo parte impulsando hace ya, no sé, 8 años cuando era intendente. Conversamos la semana antepasada con Luis de Grange, experto en transportes, expresidente del directorio de Metro, para tener la mirada como, en el fondo, desde el mundo del transporte. Y nos interesa, por supuesto, tu mirada como arquitecto, como magíster en proyecto urbano, como hombre especialista también en temas de conectividad, de movilidad, de espacio público. Una primera mirada al proyecto. ¿Es un proyecto que te parece importante, te parece necesario, te parece buen proyecto, independiente de los matices, así como a grosso modo?
A grosso modo, es un proyecto que me parece indispensable, tremendamente relevante para la refundación de la zona céntrica de Santiago, y que a grosso modo me parece que está muy bien orientado. O sea, yo entiendo que es una propuesta urbana que ha levantado, obviamente, resquemores. Hemos visto estos quasi round en algún minuto entre el gobernador y la alcaldesa de Providencia.
Así es.
Pero que tienen, hay que entender de que en el fondo la problemática de lo que se da en la Plaza Baquedano, Plaza Italia o Rotonda, bla, después andaremos en eso, es una problemática metropolitana, y que claro, hay que ver cuál es la carga de lo simbólico que hay detrás, que me parece que es una variable muy importante discutir, pero también hay que entender cuáles son las limitaciones que esa misma pieza urbana genera para una mejor experiencia del habitar del centro de Santiago, o de las relaciones de flujos, no solamente vehiculares, sino que también peatonales en esa zona de Santiago. Y en alguna de las conversaciones que he tenido de manera online con comentarios que han hecho justamente a mi postura respecto a la intervención.
A tu postura y a tu posteo.
Ambos. Me preguntan, bueno, claro, ¿cuál es el drama de las rotondas? Porque si es así, nadie estaría discutiendo, o estarían discutiendo el Arco del Triunfo en París, o por qué no estarían discutiendo el Obelisco y la rotonda en Buenos Aires. Pero hay que hacer distinciones. Desde el punto de vista de la composición, o como de la definición del diseño de esa pieza, las rotondas nobles que conversamos, esa rotonda barroca, haussmanniana, está empezada justo en una posición geométrica a donde llegan exactamente esos ejes, esas avenidas a las cuales supuestamente va a servir. En una posición perfectamente matemática, justo en el centro de la confluencia de esos ejes. El caso de la rotonda Plaza Baquedano es completamente distinto. No está en el eje del cruce Vicuña Maquena, Alameda, Providencia. Está desfasado hacia el oriente. Ajá. Por lo tanto, no cumple esa finalidad de hito, de símbolo, en un emblema o zona que pretende organizar u ordenar. Y si hablamos de rotonda como un ordenamiento de los flujos, si tú entras a una buena rotonda, en la rotonda tú tienes prioridad y puedes elegir cualquier dirección para desplazarte, ¿sí o no? En cambio, en esta rotonda, desde el momento que tú la giras, pierdes preferencia. Porque si tú quieres volver hacia el oriente, tienes que esperar el flujo que viene del centro. De hecho, esta rotonda no te sirve para avanzar a Vicuña Maquena hacia el sur. Y si tú vienes desde el centro y quieres ingresar a Bellavista, pierdes todo el flujo y toda la preferencia. Entonces, funcionalmente y composicionalmente, es una mala pieza urbana. Y si nos vamos a la parte simbólica, la cosa se pone un poco más delicada, pero hay que acordarse que Plaza Italia siempre fue el símbolo de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia para abajo. Una distinción de que el sector es con más ingresos, con más capacidad económica, estaban justamente emplazados al oriente de Plaza Italia.
Una especie de ombligo que divide.
Un ombligo que dividía y que en algún minuto era coloquial mencionarlo, que parecía hasta simpático. Mira, para allá viven ciertos estratos, para acá viven otros. Pero a mí me parece que posterior al 18 de octubre del 2019, tenemos que entender bien cuáles son los roles en los espacios públicos y que aquellas cargas que pueden significar divisiones metafóricas, simbólicas, lo que tú quieras, deberían dar paso a nuevas lecturas. Y esas nuevas lecturas del espacio público, en mi caso, o en mi opinión, deben venir sí o sí asociados con nuevas formas urbanas.
Estamos conversando con el arquitecto y magíster en proyecto urbano Julio Nazar, en este caso en particular del proyecto Alameda Providencia. De hecho, hay una frase tuya que está, no sé si en el texto, en tu blog o en tu Instagram, pero que dice: una explanada cívica de escala metropolitana cuyo alcance supera cualquier límite comunal. Ahí también hay una ponencia, de alguna manera. Ahí también estás diciendo algo importante. Es como, este es un proyecto que va más allá de lo que pueda querer proyectar una cada alcaldía en forma específica. Este es un proyecto de ciudad. No sé si que lo quiero desarrollar, porque creo que acá hay una opinión súper importante que además comparto, pero
yo creo que es muy importante también entender de que las metrópolis, Santiago es una metrópoli, si hablamos de la región metropolitana, son cerca de 8 millones de habitantes.
Ya los pasamos, creo.
Una metrópolis tiene que tener la capacidad de organizar sus grandes intervenciones teniendo una mirada macro, teniendo una comprensión de que aquellas acciones que vamos a generar en ella repercuten a la mayoría de sus usuarios y a la mayoría de sus habitantes, ya sea por sus acciones físicas, porque lo van a habitar, o porque les va a reeditar algún tipo de beneficio esa transformación, esa regeneración urbana, esa mejora desde el punto de vista de la ciudad. Y claro, circunstancialmente, por la manera como está organizado Santiago, la ciudad de Santiago, las comunas en general todas tienen algún tipo de atributo. Algunas están más concentradas, las que están en el casco histórico, otras en periferia probablemente tendrán menos atributos metropolitanos. Pero todas ellas se deben a Santiago, todas ellas se deben a la ciudad de Santiago. Y cuando aparecen proyectos como Nueva Alameda Providencia, está bien, son cuatro las comunas, entre comillas, donde se verá afectada esta intervención. Pero en realidad estamos hablando del principal eje metropolitano de la capital, inclusive de Chile, porque es un eje que parte en la costa y termina en los centros de esquí a 2.800 metros de altura, recorriendo todo el ancho del país. Entonces, en esa condición, una obra metropolitana tiene que tener una mirada que va por sobre los intereses particulares de los alcaldes de turno. Y uno entiende que el alcalde de turno, la alcaldesa, da lo mismo, el partido político o el género, está preocupado de sus vecinos porque es parte de su relación contractual que adquiere después de la votación. Pero a veces también esa relación contractual puede ser un poquito perversa, porque uno no sabe si está ese alcalde o alcaldesa más preocupado de cautelar el bienestar de sus vecinos el día de hoy o de ir asegurando una cierta votación futura para campañas de reelección más adelante.
Sí, buen punto. Yo sería más místico cuando dijiste la extensión de la ciudad. Yo diría que llega a los 5.424 metros, que es la cumbre del Cerro El Plomo, donde hace algunas décadas se encontró enterrado el Niño del Plomo, porque en realidad hay una ruta mística, ¿no? Que es la ruta de los incas, ¿no? Que venían desde Cusco y pasaron por la Plaza de Armas y llegaron a la cumbre del Plomo. Así que tenemos una ciudad más impresionante todavía de cómo
te lo concedo.
O sea, lo complemento.
Te lo concedo. Me quedé en la ruta vehicular, tú te fuiste
claro
a la ruta mítica.
Sí, porque en el fondo son muchos los chilenos y sobre todo santiaguinos que todos los años, en ciertas épocas, no ahora por supuesto, van a la cumbre del Plomo, y es una experiencia religiosa.
Totalmente.
O sea, da lo mismo la de la cual religión sea, pero es una experiencia mística. Pero ok, volviendo a nuestro tema, además, Julio Nazar, El gobierno regional es un cargo nuevo, es un cargo que recién empieza a tratar de destacar entre todas sus limitaciones y ponerle cortapisa a un proyecto que es el más importante hoy día que tiene, en este caso, el gobierno metropolitano. También yo lo veo como, me da un poquito de, no sé cómo decirlo, me frustra un poco, porque quiero que le vaya bien a este gobierno regional metropolitano, quiero que en el fondo tengamos buenas autoridades, tengamos buena gente que aspire a este cargo y que quiera ser reelecto y después le toque a otro y que sea del mismo nivel y que podamos, digamos, tener ese modelo de Benjamín Vicuña Maquena en la cabeza, como, ¿no? Entonces es importante, siento, más que poner trabas, tratar de apoyar algunos proyectos.
O sea, yo creo que somos muchos los que estamos soñando que este gobernador regional vaya avanzando en la toma de la forma de un alcalde mayor el día de mañana.
Tal cual.
Es decir, una persona capaz de no solamente tener las atribuciones políticas, sino también las atribuciones de recursos económicos, la capacidad de generar equipos técnicos y de articular toda esta fragmentación de actores públicos, actores privados, la ciudadanía, esta constelación de alcaldes menores, en una mirada integrada de ciudad, que ese es el gran drama que puede vivir Santiago en los próximos 30 años, porque se nos aproxima fecha importante desde el punto de vista de las celebraciones. Estamos a porta, porque es muy pronto, la celebración de los 500 años, y eso hace muy relevante como celebración qué es lo que queremos legar para la ciudad como visión urbana. Y si no tenemos un gobernador o este agente con una capacidad de regular, visionar, pero también mandatar acciones proyectuales con orden y con sentido, estamos aprovechando la construcción de una identidad firme, sustentable y equitativa para la ciudad de Santiago. Menos mal que ahora vamos a ver cuando simplemente el tema del royalty minero parecía ser que va a entregar recursos de una manera un poquito más...
Menos centralizada.
Digamos. Menos centralizada, claro, para los gobiernos locales, y muchas de estas municipalidades o comunas que han estado en condiciones bastante favorables a lo largo y ancho de todo el país van a recibir recursos que espero yo puedan ser bien capitalizados por el bien de esas comunidades y por el bien de esas ciudades.
Ahora, muchas veces, y yendo aquí al otro tema que queremos conversar, obviamente por razones de recursos, la mayoría de las veces faltan cierto tipo de profesionales en tantos municipios de nuestro país. Hay una noticia que tú comentabas en el fondo en Instagram y en tu blog, donde decías en el fondo que hace muy poco se publicó un informe de la Cámara Chilena de la Construcción que dice que en 2023 más de 2 millones de chilenos viven en una comuna que no cuenta con un plan regulador propio. Y no es que el plan regulador esté obsoleto o sea muy antiguo, simplemente no lo tienen. Y en la región metropolitana hay 10 comunas, en el fondo, de las 52, y algunas muy urbanas, como bueno, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos. Me pareció impresionante saber que no tiene plan regulador El Bosque, Estación Central, Lampa, Los Espejos, Buin, San Ramón, Calera de Tango. ¿Por qué complicado? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es un problema que una comuna no tenga plan regulador? ¿Qué significa, Julio Nazar, que una comuna no tenga plan regulador y cómo la puede afectar? ¿Qué oportunidades se pierde, además?
Hablemos en situación de hechos consumados. Caso Estación Central, una comuna sin plan regulador propio que sea capaz de bajar la escala de lo que indica la ordenanza metropolitana del plan regulador metropolitano Santiago a una mirada local, hace que, o hizo que, bueno, apareciese ese sinnúmero de edificaciones de altísima densidad y altura, rompiendo completamente el grano de una comunidad que de repente se vio invadida por estos agentes inmobiliarios que, actuando dentro de lo que era, entre comillas, permitido por la carencia de normas, bueno, eventualmente el límite de lo ético o no ético, ya lo podremos conversar otro día, generaron ese tipo de edificaciones que trastocaron para siempre la calidad de vida de un amplio sector de la comuna de Estación Central. Ahora, hablando futuro, una comuna sin plan regulador es una comuna que no es atractiva, atractiva para invertir. Y sabemos que, guste o no guste, la inversión pública y privada son indispensables para lograr el beneficio comunal y el desarrollo comunal.
No es atractiva porque no hay ningún tipo de regla y por lo tanto no hay reglas claras y por lo tanto si no hay certidumbre yo no quiero invertir. Súmale la incertidumbre más encima a nivel país, justamente, a nivel qué sé yo, pero en este caso no hay certidumbre a nivel comunal, digamos.
Imagínate que no existe incluso certidumbre normativa en comunas que cuentan con planes reguladores y es cosa de ver el caso del fenómeno Fundamenta, Plaza de Gaña.
Caso Ñuñoa, sin esta, duda.
Exactamente. Entonces, si ya en esas condiciones donde existen planes reguladores formales, no existe la certeza para que la inmobiliaria o la empresa pueda ejecutar el proyecto, menos aún va a tener interés en invertir en comunas donde no existe esta planeación o este instrumento que te dice y te guía el desarrollo de la comuna. Pero no solamente afecta la carencia de potenciales inversiones, sino que además le dice a tu comunidad, a tu residente, no sé para dónde vamos, no sé cuál es nuestra visión, no tengo claridad de cuáles son nuestras limitaciones, objetivos, cómo queremos organizar nuestra comuna, qué queremos sacar adelante como oportunidad de desarrollo local. Por lo tanto, un plan regulador con sus normas, sus definiciones de zona, sus alcances respecto a alturas, densidades, usos de suelo, etcétera, es indispensable para poder proveer una mejor condición territorial a esas comunidades.
Ahora, cuando se trata, Julio Nazar, de una comuna que en un tiempo establecido, que ya se sabe cuál es, va a recibir una inversión del Estado muy importante como es el metro. Estamos pensando en el caso de La Pintana.
Así es.
O sea, La Pintana, una comuna sin plan regulador a la cual va a llegar el metro y por lo tanto ahí hay una inmensa oportunidad, pero al mismo tiempo, si las cosas siguen en el statu quo, hay una inmensa posibilidad de desperdiciar.
De farra.
Desarrollanos un poco esa idea con La Pintana como ejemplo.
La Pintana, la comuna de Pintana tiene cerca de 180.000 habitantes, más o menos según el último censo. Una comuna sin plan regulador comunal, una comuna que más encima, y lo sabe muy bien su alcaldesa Claudia Pizarro, tiene que lidiar sus residentes con este estigma urbano de incluso cuando están postulando trabajo en otras partes, les cuesta decir dónde viven porque La Pintana tiene, lamentablemente, un sesgo negativo para con el resto de las comunas, el resto de residentes, por particularidades sociales, delictivas, muy focalizadas, pero que afectan a toda la comuna. Y en esta comuna, estamos suponiendo a fines de esta década, debería llegar la línea 9 del metro. Esta es la línea 9 del metro que va a partir desde el eje, viene por todo el eje Santa Rosa, desde el centro de Santiago, y que va a avanzar, teniendo sus últimas 3 estaciones justamente en esta comuna. La comuna de La Pintana tiene dentro de su desarrollo áreas de altísima densidad poblacional, de baja altura, y también paños urbanos muy grandes, de uso hasta hace poco agrícola, pero que están abiertos ahora al desarrollo urbano. Me refiero en particular a La Platina. La Platina, este tremendo terreno,
así es,
240 hectáreas aproximadamente, que, si no me equivoco, fue en el gobierno de Piñera 1 o dos, no me acuerdo, en donde se abrió finalmente la opción de desarrollar proyectos de vivienda. Pero va a llegar el metro, y el metro debería tener la capacidad de generar y de invitar a la Municipalidad de La Pintana a repensar su futuro recibiendo este regalo. Cada estación de metro debiese ser una ocasión para celebrar la densidad equilibrada, la vivienda integrada, el desarrollo de equipamiento, la generación de servicios comerciales, la localización de educación y de salud muy próxima a ella, y en el fondo entender que la estación es una posibilidad de concentrar bienes urbanos para mejorar no solamente a quienes viven ahí, sino que acercar a los residentes de cuadras a cierta distancia el primer mundo o el equipamiento o el servicio de calidad.
Además, perdona, Julio, sin un plan regulador para La Pintana y sabiendo que el metro va a llegar, ya hay capturas de plusvalía que el Estado, y en este caso además la municipalidad, está perdiendo.
Totalmente.
Por no tener plan regulador.
Totalmente.
Y que las va a seguir perdiendo porque al saber que va a llegar metro, ya me imagino que el metro cuadrado de La Pintana vale más de lo que valía antes solamente por saber que en tal año va a llegar tal línea.
No tengo estudios claros, pero es una realidad. O sea, no tengo el valor de exacto, pero tiene que estar ocurriendo ya. Y lo mismo va a pasar después con la línea 8 que va a ser la Florida. Pero en ese sentido estamos hablando de esta farra urbana. Yo entiendo, me parece que están trabajando para sacar un plan regulador comunal en La Pintana en un plazo X que espero yo sea de aquí un par de años más. Pero que sea ese plan regulador que converse con la oportunidad de desarrollo que te puede entregar el transporte público. Que no sea un plan regulador pensado solamente para resolver el hoy, la urgencia del hoy, sino hay que tener una apertura y una ventana hacia el mañana. Y sabiendo medianamente dónde están estas tres estaciones potenciales de línea del tren, de línea del metro, perdón, bueno, tú puedes imaginarte un sistema en el cual cada estación cumpla roles de servicio, de equipamiento, de educación y de cultura, que incluso le entreguen un servicio, una cierta captura ciudadana en La Pintana para complementar a escala de estación de metro servicios que no necesitan encontrar fuera de la comuna.
De hecho, tú dices, tú, bueno, en tu página web, yo dije blog, pero a esta altura blog está un poco out. En tu página web, julionazar.com, dices, una estación de metro tiene la posibilidad de ser más que un simple nodo de intercambio de flujos, pudiendo transformarse en un agente que dinamice el desarrollo urbano, inmobiliario y social en su entorno. Bien lo saben en Estados Unidos, en particular ciudades como Washington D.C., donde las estaciones de metro se han convertido en motores de densificación, especialmente en zonas suburbanas, bajo el concepto del desarrollo urbano asociado al transporte público, Transit Oriented Development, TOD, de lo que estuvimos hablando en la entrevista anterior. Entonces, exacto, quizás con esa experiencia que tú tuviste en ese par de meses que tuviste el verano en Washington, puedes darnos también luces de cómo se hacen bien las cosas cuando se planifican. Dudo que en Washington habrían anunciado la línea a La Pintana antes de tener un plan regulador, antes de tener una visión, digamos, planificada de para dónde y cómo va la ciudad, Julio.
Definitivamente. Hablemos un poquito también de dimensiones. La Pintana, con respecto a La Moneda, es suburbio. Lo que pasa es que entonces nosotros pensamos solamente en lo suburbano como aquello que está fuera del límite urbano de la ciudad, pero desde el punto de vista de las medidas y de las distancias, esos cerca de 15 kilómetros que hay entre La Platina y el centro de Santiago hacen, uno podría concebirla perfectamente a toda esa zona de Santiago como un suburbio que requiere la implementación de una activación proyectual muy potente.
De hecho, literalmente es una comuna dormitorio hoy día, hay gente que vive ahí pero solo trabaja fuera de ahí, prácticamente, claro, nadie trabaja en la misma comuna.
Y otro día podemos discutir y recordar por qué nació y cómo nació La Pintana. Dicho eso, claro, aquí es muy importante en ese sentido también, en el caso norteamericano, el rol que tienen los gobiernos locales, los county, los condados, con la capacidad de levantar la problemática, tener una visión de futuro de lo que quieren para su condado y generar los puentes suficientes para vincular a las comunidades con los actores que desarrollan los proyectos, tanto en el sector público y privado, cosa de aunar esfuerzos y tener una identidad clara aprovechando el beneficio que te va a dar el transporte público. En Estados Unidos tienen clarísimo y que no todas las soluciones van a ser para que esa línea de metro sirva para que la persona que vive en suburbio deje el auto en suburbio y se vayan todos en metro a trabajar al distrito central de la capital de Estados Unidos. Pero sí saben que entre estaciones suburbanas se empiezan a generar sinergias que se van retroalimentando, y algunas sean estaciones más dedicadas a la medicina, otras tendrán centros culturales maravillosos, otros serán polos comerciales y distritos fashion en donde se concentra gran población, y en el fondo entre estas estaciones suburbanas se arma una vida que no depende 100% de lo que ocurra en el centro de la ciudad. Ahí apunto cuando hablamos, por ejemplo, en La Pintana, esto claramente es otra realidad, somos tercer mundo y lo vamos a seguir siendo durante un buen tiempo.
Bueno, pero hay que pensar a largo plazo.
Pero hay que pensar a largo plazo, y tenemos que empezar por algo. Y eventualmente La Pintana tiene la gran oportunidad de ser una empresa modelo de gobierno local que, buscando el vínculo con el transporte público desarrollado por metro, le entregue un nuevo impulso y una nueva visión a su comunidad que sirva de ejemplo para otras comunas del país.
Julio Nazar, arquitecto, magíster en proyecto urbano, académico, investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo sabe y cómo explica con peras y manzanas temas que nos interesa de ciudad aquí en Santiago Adicto? Es un gusto tenerte nuevamente y esperemos seguir encontrando cada cierto rato la excusa para poder conversar, Julio, aquí en Santiago Adicto. De verdad, se disfruta mucho escucharte y se aprende, así que doble felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo. Un placer para mí estar contigo, así que nos veremos pronto, espero.
Muchas gracias por venir. Nos vamos a ir al corte.